¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de miércoles. Ya estamos a 8 de noviembre. Estamos como siempre aquí en 89.7 Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y Duna.cl en todas partes del planeta. Hoy es miércoles, así que viene la Winnie, Isabel Plant, editora de espectáculos de La Tercera, para hablarnos de cine, de televisión, de streaming, de las cosas que están sucediendo en las pantallas. Y también tenemos como invitada a una joven chef peruana, de nombre Elizabeth Puquio, así se llama, Elizabeth Puquio, y ella es la ganadora de San Pellegrino Young Chef 2018 Latinoamérica, y va a representar a Chile en la gran final mundial que se va a realizar en Milán en junio del año 2018, con un plato además que es un pescado de la costa, así se llama. Así que una chef peruana representando a Chile, representando nuestra cocina y la cocina peruana, por supuesto, en esta final. En esta gran final mundial, en que finalmente también representa a Latinoamérica, porque es la ganadora de Latinoamérica. Así que tenemos una interesante entrevista esta tarde aquí en Aire Fresco. Y comenzamos, como ya se está haciendo habitual, con Rodrigo Álvarez, quien nos cuenta las cosas que se están discutiendo en el país y en el mundo. Yo tengo un temilla que después te lo voy a plantear. Es muy una tonterijilla.
Tonterijilla,
pero esas cosas, esas tonteras de las cuales en los países de repente se habla y se convierten en el tema, aunque no tenga ninguna importancia.
¿Sí?
Cosas de las redes sociales, además.
¿Pero un temilla para distender?
Sí, para distender, así que dale tú nomás.
Bueno, yo no voy a distender.
Ya.
O sí, tal vez, no sé. Punta Peuco. Otra ya. Vez ahí como trending topic, con lo más comentado. A mí, la verdad, he conversado fuera de cámara, fuera de micrófono con el ministro de Justicia.
Ya.
El ministro Campo. Y me cae bien.
¿Te cae bien?
Me cae bien. Es cierto, tiene una forma de transmitir, de comunicar, de informar, como lo decía la propia ministra vocera, Paula Narváez, a raíz de que, contextualizando, a raíz de que hoy día él pone en duda el cierre del penal Punta Peuco nuevamente, como lo ha puesto en duda cada vez que le han preguntado por Punta Peuco. Yo no es que le quiera prestar ropa al ministro de Justicia, pero efectivamente, las veces que lo he escuchado, y la frase que él esboza esta mañana, que le pregunta a los periodistas, si ustedes alguna vez han escuchado a la presidenta decir que va a cerrar Punta Peuco, yo no lo he escuchado. Y hasta ahí tiene mucha razón el ministro, de verdad que es así. Donde quizás se equivoca un poco es estas son todas interpretaciones periodísticas. Bueno, quiero que escuchemos un audio de principios de octubre,
¿ya?,
del mismo ministro Campo, que en una, lo invitamos una vez a Estación Moneda, un especial de Estación Moneda que estamos emitiendo los lunes, y en una entrevista donde está Juan Manuel Astorga y está Gloria Faúndez, del diario La Tercera, le pregunto justamente por Punta Peuco. Y la quiero sacar a colación para que comparemos el tono de lo que dijo en ese inicio de ese mes en octubre y lo que dijo hoy día. Acá la palabra del ministro de Justicia a propósito de aquella pregunta, si es que se va o no se va a cerrar Punta Peuco.
El gobierno no ha adoptado ninguna resolución sobre el particular, lo vengo diciendo desde hace 6 meses y parece que nadie me cree, porque cada vez que converso con los medios de comunicación me preguntan lo mismo y le respondo exactamente lo mismo.
¿Y
me han llamado por teléfono fines de semana a mi casa consultándome si es efectivo de que este sábado se cierra Punta Peuco? Yo le digo, no hay ninguna resolución adoptada sobre el
particular.
Usted dice,
lo ignoro, dice que le pregunta.
No, hasta el día de hoy no hay adoptada ninguna resolución,
perfecto,
sobre el particular.
Perfecto, ahora las cosas pueden cambiar de un momento a otro, por eso es que es bueno que uno sistemáticamente vaya preguntando para saber si efectivamente en ese dinamismo que usted bien describe, efectivamente de un día para otro le comuniquen que se va a cerrar y me dicen.
No, si no, a mí no me van a comunicar, la resolución la adopto yo.
Ahí estaba, ¿ves?
No me van a comunicar, la resolución la adopto yo. Está bueno.
Está buena. Eso fue en octubre, a principios de octubre. Si no me equivoco, el
¿pero será que la adopta él o la adopta la presidenta? Yo creo que es una decisión presidencial.
Yo creo
esa,
que
¿no?
es presidencial. Bueno, y esto tiene
con
historia.
Con todo respeto, ministro.
Sí, sí. A lo mejor él puede firmar el decreto, no sé, o puede llevar la firma de él, la autorización para que se cierre el penal. Pero el tema es que en algún momento fue Carmen Gloria Quintana quien comentó. ¿Te acuerdas, Carmen Gloria Quintana, que en algún momento se juntó con la presidenta Bachelet y ella manifestó, después de aquella junta con la mandataria, que estaban los planes del gobierno a cerrar Punta Peuco? Como que ya la presidenta le había prometido a Carmen Gloria Quintana. Y después en una entrevista en CNN ya se le consulta a propósito de esto a la presidenta y dice, bueno, yo siempre voy a cumplir mis promesas y espero que en mi administración todo lo que he prometido se cumpla. Y entonces toda esta historia nace de aquella conversación. Y lo que ha dicho el ministro Campo hoy día que está en el mismo tono de lo que escuchamos hace poco rato, que fue a principios de octubre, es esa la última palabra. O sea, se analiza o se está analizando, pero no hay una decisión definitiva respecto a lo que va a pasar con Punta Peuco. Así que no es que quiera prestarle ropa al ministro de Justicia yo en esta oportunidad, pero sí tiene mucho. O sea, él ha tenido la misma línea de respuesta respecto a cada vez que le pregunta por Punta Peuco. No se va a cerrar, no he escuchado a la presidenta. Y lo más sabroso quizá de esto es que la resolución la toma él, como decía en esta cuña que estábamos escuchando hace poco rato.
Está bien, po.
Sí.
Está bien, sí.
Pero,
bueno,
pero quiero decirte que sí, que eso que escuchamos a él en micrófono también, cuando conversas con él fuera de micrófono, también es así medio campechano el ministro.
Ya pues.
¿Ya? Eso y... por una parte. Y están a la orden del día las acusaciones de abuso, acoso sexual. ¿Sabe a quién le toca ahora? A Mariah Carey. Hay un guardaespaldas que la está denunciando por acoso sexual a la cantante. Tiene una historia bien larga. ¿Te acuerdas que el otro día te mencioné también un caso parecido que hablaba de acoso, de abuso y del protagonista de House of Cards? Bueno, esto sí, esta información viene en TMZ y da cuenta de que este guardaespaldas, Michael Anhelo, que es un ex guardia de seguridad además, está amenazando a la cantante con presentar acciones legales contra ella, alegando que ella lo acosó sexualmente, lo humilló y además le debe dinero.
Ah, mira.
Tres acusaciones en una. Dice que en algún momento ella le pidió que la acompañara a la habitación para ayudarle con las maletas en una gira. Cuando él llega a la habitación, ella se va a su dormitorio y ahí en la sala de estar de la habitación, él empieza a ayudarla con las maletas, qué sé yo, y de repente, en una milésima de segundos, apareció Mariah solo con una bata transparente.
Ah, miércale.
Insinuándosele, no solamente como estaba vestida, sino que además le dice y le pide que avancen un poco más. Esto es lo que declara este personaje. No sabemos si es así, todavía no ha hablado el representante de Mariah, así que no sabemos si es así, pero sí está la posibilidad de que se puedan querellar contra Mariah Carey a propósito de este acoso sexual que dice ser víctima este guardia de seguridad.
Y en toda esta coyuntura sería primera vez que se trata de una mujer acosando a un hombre.
Sí, es cierto.
Dentro, digamos, de todas las múltiples acusaciones que han aparecido. Bueno, vamos a ver en qué termina eso.
El tema.
Oye, se ha comentado mucho y ha sido uno de los trending topics, sobre todo básicamente en Nueva Zelanda, no mucho más allá de Nueva Zelanda, pero también ha trascendido. Paddles, o se escribe paddles, y se refiere a el primer gato de Nueva Zelanda.
¿Primer gato?
El primer gato de Nueva Zelanda. No es que el primero de la historia, no. First cat.
¿Ya?
Ya, así como la primera dama, o primer damo en este caso, porque Nueva Zelanda tú sabes que tiene primera ministro, que es Jacinda Ardern. Bueno, ella tenía un gato que se llamaba Paddles, justamente, que tiene una característica muy especial. Es un gato polidáctilo.
Espérate, ¿pero es gato o gata?
Gato.
Gato.
Gato. Ya. Gato macho.
Macho.
Primer gato. El primer gato del país. Así como te decía, primera dama, o en algunas partes hablan de la primera familia, la primera abuela, no sé, le ponen ahí, este es el primer gato. De hecho, tenía una cuenta en Twitter, que es First Cat of NZ, o First Cat of NZ, o sea, primer gato de Nueva Zelanda. Poquito después de que Jacinda Ardern fuera elegida como primera ministra, bueno, se lanzó esta cuenta en Twitter, y mucha gente asumió que era el gato el que tuiteaba. ¿Por qué? Porque tenía esta característica de ser un gato polidáctilo, es decir, que tiene pulgares oponibles. Claro, es muy curioso el gato. Y él publica, de hecho, si búsquenlo en Twitter, todavía existe la cuenta, y ponía la foto, se presentaba ante todo el mundo y ponía esta foto. Y decía, tengo pulgares, tuitearé. Su tweet puede ser como los del presidente Donald Trump, no lo miremos en menos.
No, por supuesto.
Bueno, él fue de hecho el responsable de complicar, digamos, la primera conversación que tuvo la primera ministra con el presidente Donald Trump, porque se puso a maullar muy fuerte en la habitación. Y pasó igual que el perro de Emmanuel Macron. ¿Te acuerdas? ¿Ya? ¿Lo viste? ¿Te acuerdas? ¿Sí? Que él estaba en una reunión, que no recuerdo con quién. Parece que era con estaba recibiendo una visita. No me recuerdo con quién. Y el perro se pone ahí a orinar en la chimenea. Bueno, en este caso, el gato maullaba. este gato había sido adoptado de la Sociedad Real de Nueva Zelanda para la prevención de la crueldad en contra de los animales. El gran problema es que el gato acaba de morir.
No te puedo creer.
Murió atropellado.
¿Pero
por
cómo?
Un auto cerca de la casa de la primera ministra, en un lugar que se llama Point Chevalier. El conductor, el que lo atropelló al gato, lo llevó al veterinario inmediatamente. Sin embargo, ahí, una vez que estaba en el veterinario, lo declararon muerto. La primera ministra escribió en su muro de Facebook que todos los que han perdido una mascota sabrán lo triste que me siento. Paros fue muy querido, no solo por nosotros. Gracias a todos por sus pensamientos. En representación de Paddles, apoyen a la Sociedad de Prevención de la Crueldad contra los Animales. Ellos la encontraron antes que nosotros y siempre les estaremos agradecidos. En Twitter, los seguidores de Paddles comenzaron a tributarlo, ofrecían muchísimas condolencias. Entre ellos, el embajador de Estados Unidos en Nueva Zelanda, Scott Brown, que también es personaje. Mi papá, dice mi mamá, el perro dice esto, el perro del embajador. Mi mamá, mi papá y yo lamentamos mucho la noticia sobre @firstcatofnz. Haremos una oración por él esta noche. Otros piden un funeral de Estado para...
No te puedo creer.
Así es, pues. Así es. Cuando los países son desarrollados, se empieza a preocupar de otras cosas.
Ahí está el gato tecnológico, que ya no lo es. Ya no lo es.
Pobre Paddles, que murió, bueno, como un gato de la calle, como era en el fondo. Ya, pues. Muchas gracias, Rodrigo. Oye, ¿te parece que escuchemos un poquito de música?
Vamos.
¿Sí? ¿Te gusta Johnny Cash?
Mucho.
A mí me encanta.
Mucho.
Esto es The Man Comes Around.
There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing, multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying, some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come, and the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne, and at his feet they'll cast their golden crowns. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down when the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured a hundredweight and penny pound, when the man comes around.
Escuchamos a Johnny Cash con The Man Comes Around.
Cine, series y televisión. Lo que pasa en las pantallas está en Aire Fresco con Isabel Clan.
Así es, ya está con nosotros la Winnie, editora de espectáculos de La Tercera, para hablarnos de una película que ya ha sido bastante premiada.
Un premio mayor.
Llegó a Chile, llega a Chile.
Llega a Chile mañana.
Mañana.
Mañana se estrena en salas chilenas The Square, que ganó este año la Palma de Oro en Cannes. Es una rareza que la ganadora de la Palma de Oro no llegue pocos meses después de Cannes en mayo. Generalmente se demoran un año, las traen distribuidoras más chicas, pero esta vez la traen y sorprendió un poco cuando ganó esta película Cannes. Es sueca, del director Ruben Östlund, que es un director bastante premiado allá, que hace comedias y sátiras. Son comedias ácidas, con ironía, riéndose de micromundos. Y en The Square se ríe del mundo del arte, o sea, también un poco de la sociedad escandinava y en situación de la pobreza que se esconde, como temas más macro, pero el centro es un museo de arte contemporáneo. La película está protagonizada por Claes Bang y también aparece en un rol la Elizabeth Moss de Mad Men y del cuento La Criada, y también aparece Dominic West, que es el de The Wire. Pero el centro es el curador de uno de los museos de arte contemporáneo de Suecia más importante. Y está a punto de abrir una nueva exhibición que se llama The Square, entendido como la plaza o el cuadrado, y es que dibujan un cuadrado de 3x3 en la entrada y se supone, y tiene una placa que dice: acá adentro tú solamente puedes hacer el bien y ayudar al prójimo. Y a partir de eso se generan muchas situaciones. Como buen cine, dura 2 horas y media la película. Mientras el país veía el debate el lunes, yo estuve 2 horas y media de cine sueco. Pero debo decir que se me pasó bastante rápido, mira, cosa que no me pasa tan seguido en el cine, porque enganché con la temática, siendo que no es una película que en 2 horas y media te cuenta una historia con principio, medio y final, sino que son micro gags. Son como, va pasando por diferentes ramas con este personaje central, director del museo, riéndose de diferentes cosas, no riéndose jaja, Jim Carrey, pongámonos a tono con Cannes.
Sí, estamos hablando de Suecia,
estamos hablando de cine sueco,
de,
¿no?
De Cannes, claro.
Estamos hablando de cualquier cuestión. Entonces el primer día le roban la billetera en la calle y después él termina yendo a, con ayuda de uno de sus ayudantes del museo, esta persona estupenda que va a todas las fiestas, coquetea con la periodista que es la Elizabeth Moss, da unos discursos como súper de el etéreo mundo de lo que es lo contemporáneo y unas discusiones geniales, riéndose un poco lo ridículo que es, lo pomposo que es cuando realmente nadie lo entiende mucho y que también es pura pose. Él entonces le roba la billetera y decide hacer una carta e ir a dejarla, ponen el Find My iPhone, esa aplicación que te dice dónde está, y está en un edificio como en los barrios más bajos de la ciudad, y va a dejarle una carta a todos los departamentos del edificio, que son 50, como te voy a cagar si donde vives, devuélveme mis cuestiones, déjamela en tal parte. Y a partir de eso se genera una serie de otras situaciones porque alguien contesta esa carta y le devuelven cosas. Entre medio está la relación con esta periodista, que es totalmente ridícula e insólita y muy de reírse de lo sistematizado que está el sexo, y sobre todo para un gallo que es como tan popular como él. Y también también se ríe mucho de cómo funciona el sistema de museo y esta cosa choqueante que buscan y que la gente entiende o no entiende, quién lo va a ver, y de las galas con benefactores que todos necesitan para sobrevivir. Incluso hay, como los que están viendo en el streaming, una escena de la situación de Mall y todo va cruzado con que cada cierto tiempo van apareciendo estos mendigos. La película, como les cuento, va por muchas ramas. Entonces a veces uno dice, ¿para dónde
es
va
difícil
esto?
De explicar, de hecho.
Iba
difícil
a
de contar.
Es un, el director de museo que le pasan cosas a partir de este robo y a partir de su vida. Y a partir de esta exposición. Pero sobre todo, tiene un humor muy, muy inteligente y de que igual es reconocible y fácil de entrar. No hay que ser un experto en arte contemporáneo para entender esta película, solamente hay que tener un poco de interés de reírse del progresismo, del mundo de los museos y demás. O sea, yo la encontré bien buena, no sé si era para ganar la Palma de Oro, que se supone que son películas, recordemos que Cannes es el festival de cine más importante del mundo, como que nos van a cambiar la vida, pero sí, como que de repente se me había pasado la película y yo vi, salí con 5 ideas en la cabeza, lo cual siempre se agradece de una película.
Recomendable entonces, de todas
sí,
maneras, para
vayan
para
a verla. A mí me gustó harto.
Claro, porque
el, dos horas y media, eso sí, hay que hacer un tiempo.
Eso te iba a decir, porque son cosas que a uno lo inhiben un poquitito de,
sí,
de arriesgarse.
Claro, pero a mí
dos horas y media cine sueco.
A mí me pasa que me inhibe más unas dos horas y media cine sueco contemplativo, como, ah, sí, o me puede costar más un Ken Loach, que hace poco pasó por cartelera, que es muy interesante y un cine político y cargado, pero que se te puede hacer larga la película, siendo sincero. En cambio esto, como que como tiene humor, es diferente el approach que hace para hacer la crítica social. Y eso siempre se agradece.
The
es
Square,
difícil
entonces.
Comedias inteligentes. Así
The
que...
Square en los
en cines
a partir de mañana.
Del país.
Oye, ¿y qué pasa en otras plataformas? ¿Qué pasa
ya,
con las series, en streaming?
Te
pusiste el día.
Sí, y me suscribí a HBO Go. ¿Te acuerdas que habíamos comentado
claro,
que funcionaba más o menos, que tuvo todos estos problemas cuando lo lanzaron en Latinoamérica con suscripción independiente para Game of Thrones? Cuesta 7.700 pesos al mes y tiene un mes de prueba. Ya, no funciona también como Netflix en cuanto a tecnología, porque sí, a veces me cuesta que me agarre el, como que hace el circulito cuando está pensando.
¿Ya?
Y uno empieza como a perder años de vida cuando uno le aparece el circulito pensando en el computador, como envejeciendo de inmediato. Pero
es el peor de los momentos, menos mal uno tiene el celular, porque uno
claro,
revisa el celular mientras está esperando eso, porque si no se moriría.
Pero me suscribí con un plan en sí mismo, más allá que el catálogo es bien bueno, era porque quería ponerme al día con The Deuce. The Deuce se escribe, que terminó el domingo pasado en HBO. Es la nueva serie de David Simon, que es el creador de The Wire, alias la serie favorita mía y de la mejor de todos los tiempos, objetivamente. Y David Simon siempre hace como cosas, historias sobre o ciudades o personas, siempre hace elencos corales muy grandes, lo mismo entre Tremé que hizo sobre Nueva Orleans, The Wire era sobre Baltimore. Esta historia es sobre Nueva York en los 70, en el sector de Times Square, muy específico, que en ese momento estaba lleno de prostitutas, proxenetas y pornografía. O sea, uno se le olvida, esta serie no es romántica sobre los 70 en Estados Unidos, como puede ser una película de Martin Scorsese, que te muestra a los mafiosos, pero igual hay un glamour. No, esto era asqueroso, era pésimo y las prostitutas
era
lo pasan
decadente.
Pésimo. Muy
era,
decadente.
Era muy decadente. Fíjate, a mí me tocó, no en los años 70, no lo conocí ahí, pero sí me tocó algunos años después, cuando ya esto estaba a punto de terminar.
Como que lo empezaron a limpiar, hay una
claro,
campaña.
Pero fue mucho después, fue a principios
los 90.
De los 90. O sea, el que realmente limpió todo ese sector fue Rudy Giuliani.
Tolerancia cero, ese era el plan original que dio origen a la frase.
Y él, si mal no recuerdo, asume como el año 93, 92, 93, por ahí. Uh-huh. Duró mucho tiempo ese sector,
o sea, yo me
la calle 42
de
y Times
chica,
Square con esas características.
De ser chica que te pregunté si uno iba a Nueva York era como, uy, qué peligroso. Como
sí,
que
claro,
hubo un momento en que era como una ciudad donde podías tú tener un acuchillamiento o que te robaran. Bueno, es en ese Nueva York, en el Nueva York sucio, con sexo, y gira alrededor del comercio sexual y cómo va mutando dentro de esta limpieza de la ciudad y cómo emerge el negocio de la pornografía también. La protagonista es Maggie Gyllenhaal, que hace de una galla muy inteligente que cae en la prostitución y quiere cambiar un poco el rubro y sacarle más plata y una mejor vida a esto que está haciendo, que está increíble, realmente se nota cuando una actriz realmente buena te cambia una serie. Para verla a ella ya vale la pena. Y también está protagonizada por Dave Franco por dos, porque hace de gemelos.
Ah, mira.
Uno es muy responsable y se hace cargo de un bar en este sector. Un mafioso le encarga hacerse cargo de un bar y él lo hace increíble. Y por supuesto que tiene el hermano pastel, que pierde plata en la apuesta y que sale con las prostitutas que se supone que no se pueden salir y todo eso. Y que también está muy bien. La serie ya fue confirmada para una segunda temporada y a mí me gustó muchísimo porque te muestra otras miradas a tanto el mercantilismo del cuerpo como una parte de la historia que ha sido como muy olvidada, de que fue todo, que está muy romántica en la memoria colectiva y que no lo fue. Y David Simon tiene una manera de dar vida a los lugares que él retrata, que es fascinante. A mí de verdad me gustó mucho.
Oye, ¿y te la consumiste completa?
Me la comí en una semana, ¿viste?
Ah, mira.
Sí, no, yo soy muy fanático. Oye, todas las noches un capítulo. Tiene 8 capítulos nomás, por eso también
fue fácil. Ah, ya, es un poco más fácil, pero no es el capítulo de una hora.
El primero, de hecho, tiene 2.
Mira.
Así que son 9 horas en total de
Oye,
de
y este por HBO...
Go, lo pueden ver ahora.
¿Y se puede ver Game of Thrones completo también?
Sí, por supuesto.
En HBO,
y puedes ver Los Sopranos, y puedes ver Six Feet Under, y puedes ver los dos documentales. Entonces, no sé, el catálogo de HBO Go es bueno. Cuesta 7.700 pesos, que no es menor, y a veces tienen problemas de conectividad, sí. Pero, pucha, una serie así yo encontré que valía la pena desembolsar, debo decirlo.
Ya pues, Winnie, muchísimas gracias. ¿Eh?
Gracias a ti, Polo.
Me van a explicar después cómo suscribirse a HBO Go.
Porque es muy fácil.
Ah, ya es fácil.
No funciona con los Smart TV, sino que tienes que bajar a suscribirte por iTunes, en la aplicación de iTunes de tu celular, o de Android o lo que sea.
Ya.
Y después ahí te podéis meter por tu computador o en tu iPad o algo así. No está directo a la tele. Tienes que ver en el iPad o en el computador.
Ya, tengo que pensar cómo lo veo por la tele entonces. Porque me gusta por la tele.
Yo es soy como de tele todavía. Creo que con Chromecast está funcionando, pero todavía no está popularizado en el Smart TV.
Perfecto, muchas gracias, Winnie. Isabel Plan, todos los días miércoles aquí en Aire Fresco. 30 años de experiencia aseguran una buena asesoría en tus próximas inversiones en activos financieros y alternativos. Confía tus próximos resultados a Credit Corp Capital. Credit Corp Capital, la excelencia, nuestro compromiso. Si te interesa una nueva TV, bueno, haz que ya no te genere interés. Ahora todo lo que compres en todos los comercios lo puedes pagar en 3 o 6 cuotas sin interés, solo con tu tarjeta de crédito BCI. Y le quiero dar la bienvenida a Brooks Brothers. El estilo y la calidad siempre van de la mano y en el mundo existen pocas fibras naturales tan únicas y especiales como el Supima. ¿Lo conoce, Winnie, cierto?
No, pues me
Supima.
Muero de ganas de conocerlo. Estoy tocando el polo y es muy suave su camisa.
Supima. Descubre más de esta colección y de toda su línea de productos en brooksbrothers.cl. Hacemos una pausa y volvemos con más Aire Fresco. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, este es Radio Duna. Los Trapenses, imagina la vida en un espacio que lo reúne todo y descubre una forma distinta de vivir. Conéctate con la naturaleza desde un lugar sin comparación. El resultado de una nueva arquitectura horizontal, Los Trapenses, un nuevo proyecto de Castro y Tagle Inmobiliaria. Visita piloto castroitagle.cl. Executive MBA de la Universidad Olfibáñez es experiencia para avanzar. Programa enfocado a la transformación personal y profesional para el desarrollo de nuevas habilidades y competencias. Inicio marzo 2018, postulaciones abiertas. MBA número 1 en Latinoamérica en ranking QS 2017. Conoce más sobre el Executive MBA en uai.cl. ¿También le tienes miedo al fantasma de los gastos comunes? Bueno, pierden el miedo con Edifito. Edifito es un software que ayuda a ordenar la gestión de tu edificio o condominio. Cotiza e infórmate en edifito.com y pierden el miedo al fantasma de los gastos comunes. Edifito es seguridad y transparencia. Sernatur te invita a conocer la carretera austral, la ruta escénica de la Patagonia. Vive la experiencia de conocer paisajes únicos en el mundo que van desde la pampa patagónica a los fiordos con las aguas más puras del planeta. Planifica y anticipa tu viaje en www.recorraaysén.cl. El consejo es del Servicio Nacional de Turismo y del Gobierno Regional de Aysén. Y el estilo y la calidad siempre van de la mano. Y en el mundo existen pocas fibras naturales tan únicas y especiales como el Supima. Descubre más de esta colección y de toda su línea de productos en brooksbrothers.cl. Ya estamos con nuestra invitada de esta tarde. Ella es chef, es peruana, es muy joven. Ganó hace muy poquito el San Pellegrino Young Chef 2018 Latinoamérica y va a representar a Chile en la gran final mundial de esta competencia que se va a realizar en Milán en mayo del año 2018. Y lo va a hacer con un plato muy especial que ella ya nos va a describir. Estamos con Elizabeth Puquio, a quien le doy la bienvenida. Elizabeth, un gusto tenerte acá en Aire Fresco. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, feliz, encantada de estar aquí, en verdad.
Cuéntanos un poco de tu historia. Tú llevas 3 años acá en Chile.
Sí.
¿Cómo fue tu acercamiento al mundo de la cocina? ¿Te interesó desde niña? ¿Cómo entraste a estudiar? ¿Te pusiste a trabajar? ¿Cómo ha sido esta historia en relación con la cocina?
Bueno, empecé a estudiar y trabajar a partir de los 18. Salí del colegio, estaba entre...
¿Te interesaba la cocina de antes o no? ¿Desde niña? Sí. ¿O en tu casa había algo especial en relación con la cocina?
Sí, mi mamá cocinaba muchos tipos de comida, entre hojita de parra, comida italiana, aparte de la comida peruana. Tenía mucha buena sazón, entonces yo de niña siempre la veía cocinando eso. Entonces para mí era como mucho, o sea, eso como creo que ingirió mucho en mí al ir creciendo. Entonces cuando salí del colegio estaba decidida en estudiar primero administración de empresas o arquitectura. Pero de ahí dije, no, pues, o sea, la cocina también me gusta, es una carrera corta, entonces puedo estudiar cocina y luego estudiar otra carrera y luego complementarlo. Pero empecé a estudiar y trabajé a la vez, entonces eso me hizo ver, vivir la experiencia y conocer más. Y me gustó más y me enamoré más de la cocina.
¿Trabajaste dónde y cuál fue un poco esa primera impresión que te produjo el mundo de la cocina profesional, real?
Empecé trabajando, primero empecé en una trattoria de pastas y pizzas artesanales. Ahí aprendí a hacer muchas cosas como salsa de pomodoro en abundante, pestos, pastas hechas a mano, muy artesanales, las masas de la pizza a la piedra también. Luego de esa etapa pasé a un lounge de comida española, entre montaditos, tapas.
Ah, mira, bien distinto.
Sí, mucho más distinto. Entonces, de ahí, por la escuela, se me salió unas prácticas para estar en Central. Yo siempre quise estar en Central desde el 2008.
En Central Restaurant, que es
en Lima.
Probablemente en este minuto uno, sí, tal vez uno de los dos restaurantes más famosos de Lima.
Exacto. Sí. Entonces, siempre tenía la ganas de entrar y vi justo una revista donde salía Virgilio, el chef, como toda la entrevista. Entonces, justo en la escuela necesitaban practicantes para pastelería. Entonces yo postulé, lo que quería era cocina, pero dije una vez que estar adentro del restaurante me puedo mover. Entonces entré a repostería primero, pastelería, estuve 6 meses practicando ahí y de ahí me ofrecieron para trabajar. Me cambiaron al área de cocina, empecé en salsas y carnes y en verdad trabajé 2 años y medio y fue la gran experiencia que pude haber conocido porque ahí es donde mis conocimientos se abrieron, aprendí mucho, insumos, técnicas, muchas cosas, en
lo,
verdad.
Lo que demuestra que Virgilio tiene no solo buena mano para cocinar, sino que también buen ojo para reclutar. Estamos conversando con Elizabeth Puquio, que ella es chef peruana y ganó el San Pellegrino Young Chef 2018 de Latinoamérica. Va a representar a Chile en la gran final que se va a realizar en Milán en mayo del próximo año. Cuéntanos un poco de este concurso. ¿Cómo entraste tú a participar? Bueno, partamos un poco de antes. ¿Te viniste a Chile?
Sí.
Hace 3 años. ¿Te viniste por qué? ¿Buscando oportunidades laborales o te viniste por otras razones? ¿Razones sentimentales? ¿Algún tipo de razón?
Quería ver otras cosas. Siempre pienso que un cocinero debe seguir aprendiendo y ver otras culturas, insumos, tradiciones. Entonces creo que la etapa que tuve en Lima, quería salir y ver otras cosas. Entonces justo conocí, tengo amigos acá, los había conocido en Perú, entonces hablé con una amiga y justo ella trabaja, es cocinera también y trabaja en un restaurante en Vitacura. Entonces justo me dijo, mándame tu currículo, yo le mando al chef. Entonces llegó el currículo y el chef me contactó vía mail. Entonces me dijo, queremos que vengas para acá, para Santiago a trabajar. Y por ese motivo vine. Al principio empecé...
O sea, llegaste acá con trabajo ya.
Sí. Sí, entonces vine, estuve en un restaurante que ya no existe, que se llama Cascarrabia, Vitacura. Estuve ahí 3 meses y de ahí no me gustó mucho y me fui. Luego entré a trabajar a un hotel que se llama el Da Singular en Santiago, acá en Las Tarrias. Pero antes de ese proceso hice unas pasantías en Boracó. Entonces ahí también aprendí mucho de Rodolfo. Entonces porque Rodolfo lo encontró un gran chef chileno en verdad. Encuentro muy, muy seco para las cosas. Entonces estuve ahí haciendo unas pasantías, conociendo más de productos de Chile. Y de ahí después regresé a trabajar al hotel, porque están haciendo un trámite de mis papeles para trabajar. Trabajé ahí 6 meses, de ahí luego viajé a Lima de vacaciones y justo miro por Facebook que necesitaban cocineros en Ambrosía, el restaurante donde estoy trabajando ahora actualmente.
Ah, perfecto. O sea, sí. Te has movido en restaurantes de altísimo nivel, todos ellos, tanto Boracó, Central y Ambrosía, dentro de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica.
Sí, claro, también en Lima estuve en Maido también, en comida japonesa Nikkei, que ahora salió como el primer restaurante de los fictives de Latinoamérica. estuve ahí también, aprendí mucho. Entonces yo creo que ese tiempo quise ver ya otras cosas, experimentar, y por eso llegué.
Y actualmente estás en Ambrosía.
Exacto.
Y tú decidiste participar en esta competencia de San Pellegrino, te reclutaron, ¿cómo funciona eso?
Yo había visto la competencia de San Pellegrino de 2015, que fue la primera edición de Young Chef. Entonces me interesó mucho, me gustó mucho cómo fue el procedimiento, y justo los tres finalistas quedó una peruana. Entonces me interesé más y empecé a investigar cómo se hacían las bases, qué tenían que hacer uno. El año pasado se hizo la segunda edición. Vi la final por streaming en vivo, entonces me gustó mucho más. Entonces dije, ya, voy a intentarlo, y postulé en febrero de este año.
Uh-huh. Ahí se postula con, claro, ¿de qué manera?
Vía internet, se entra a la página y están como las bases, una las lee, que son como 10 hojas más o menos, y uno llena los datos, mandas el currículum, mandas la receta, programaje, y mandas una foto del plato. Y aparte te piden una visión, un mensaje del plato, en qué te inspiraste. Y fue eso. O sea, yo traté de inspirarme en la costa del Pacífico. Uh-huh. Mi plato es
un plato que se llama pescado de la costa, ¿no es cierto?
Sí. Se llama así porque es un pescado que es la caballa va marinada en vinagre y especias. Es un pescado que lo quise como más o menos para que mucha gente lo conozca aquí, porque creo que no mucha gente lo conoce y es muy poco consumido aquí. Y yo lo consumí muy de niña, entonces me trae muchos recuerdos cuando mi mamá me lo hacía. Uh-huh. Entonces quise ponerlo. Y aparte lo llamé de la costa porque recolecté insumos de la costa. Cuando estuve con Rodolfo, fuimos a recolectar a Isla Negra. Entonces ahí fue donde aprendí muchas cosas.
A recolectar tal cual, no a comprar cosas, sino que a recolectar.
Recolectar, sacar de la tierra, tener esa conexión con los insumos, conocer. Entonces me pareció eso grandioso. Entonces para mi plato me recordó eso también y dije ya, fui a la Isla Negra, saqué oxalis carnosa, que es una planta comestible un poco ácida, salicornia, que es como un espárrago de mar, y también usé perejil de mar. Entonces todos esos insumos lo complementé en mi plato, que va la caballa marinada, va con una vernesa de tinta de calamar, van con unos queneles de puré de palta con cilantro, va un polvo de perejil de mar, va la salicornia, que es el espárrago de mar. Uh-huh. Va encurtido en un dashi, que es un dashi japonés, y aparte tiene un falso caviar de dashi. Y aparte va la decoración de las flores de oxalis carnosa, que le da el toque de limón, y el polvo del perejil mar, que ya lo dije, y aparte un gel de limón.
Y ese plato, entonces tú tuviste que mandaste eso, y ese plato así simplemente ya quedó seleccionado.
Claro, mandé.
O lo probaron en algún minuto, ¿vale? ¿Hay alguien, algún juez que haya probado ya tu plato, tu creación?
Todavía no.
Eso no. Va a ser en la final.
O sea, lo probaron en la semifinal, que fue en Perú en septiembre.
Ya.
Entonces, pero mandé las bases, lo mandé para el concurso en febrero con solo la foto y la receta, y la descripción y el mensaje y la visión. Mandé eso y en junio recién me respondieron diciendo, felicidades, fuiste seleccionada una entre las 10 semifinalistas de Sudamérica. Y yo no lo podía creer, estaba muy feliz. Y hasta que luego me dijeron que la semifinal iba a ser en septiembre en Perú. Y justo viajé con mis compañeros, que éramos 10. Eran 3 de Perú, 3 de Brasil, 1 de Venezuela, 1 de Bolivia y 2 de Santiago contando conmigo.
¿Y cómo tomas tú el hecho de representar a Chile siendo una chef peruana con toda la tradición gastronómica que tiene Perú, pero estás en realidad representando a Chile con productos chilenos, con un plato creado acá, creado por ti, pero creado acá?
Claro. Me pareció interesante. Como te dije desde un principio, siempre me gusta combinar, conocer culturas, sabores. Entonces dije, bueno, estoy acá, vamos a promover un poco la caballa, un pescado que me gustó de pequeña, que la gente más de acá lo conozca y sepa aprovecharlo, y usé los productos de acá, hablando de la costa en general. Entonces dije, vamos a intentarlo, a ver si quedó, y quedó. Me puse al concurso en la semifinal, y como mi plato es frío, tuve la ventaja que mi plato era frío, mientras mis compañeros eran calientes.
Eso, claro, eso puede ayudar. ¿Y sientes que es un plato chileno? ¿Uno podría decir esto es gastronomía chilena o es gastronomía peruana?
Yo creo que tiene variado porque tiene técnicas hasta francesas. La vernesa es como una mayonesa francesa, entonces tiene como muchos, tiene productos de acá, tiene la caballa, recuerdo de mi niñez, tiene como técnica, no sé, el dashi, que tal vez lo aprendí en Maido, hacer un dashi rico, un caldo japonés. Entonces yo creo que todo eso influyó en mi plato. Entonces muchas recuerdo descendencias y eso fue.
Claro, es una combinación finalmente de muchas tradiciones distintas.
Sí.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Elizabeth Puquio, ella es chef peruana, y te deseamos muchísimo éxito representando a nuestro país en la gran final que se va a realizar en mayo del próximo año allá en Milán, la final de San Pellegrino Young Chef 2018. Muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a ti, en verdad, gracias por la invitación, y en verdad agradezco a la marca San Pellegrino, en verdad, que fue la que me promovió de todo esto, en verdad, que me está ayudando mucho.
No, muchas gracias a ti. Oye, vamos a escuchar un poquito de música. Esto tiene que ver también con nuestra invitada, porque aquí a ella nadie la va a parar. Don't Stop, Rolling Stones. Escuchamos Don't Stop con The Rolling Stones. Oye, muchas veces se ha hablado de la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, y hay una buena manera de abordarlo, y es la forma como lo está haciendo la Unión General de Trabajadores de España. En España, las mujeres cobran un 14,9% menos que los hombres. Ah, eso no es que cobren, eso es lo que reciben de sueldo, lo que reciben como salario. La diferencia salarial que hay es prácticamente de un 15%. Por lo tanto, eso significa que a partir de hoy, si uno divide, si se toma el salario masculino, se lo divide por los días del año, Hasta hoy, miércoles, las mujeres han, perdón, ellos han cobrado, los hombres han recibido como paga lo que cobra una mujer en todo el año, ¿ya? Hasta hoy día, o sea, hasta el 8 de noviembre. Hasta ahí le llega el sueldo a la mujer. Mira, interesante la manera de mirarlo. Por lo tanto, a partir de este minuto y hasta el 1 de enero del 2018, las mujeres están trabajando gratis. 54 días que representan el 15% más que le pagan a las mujeres. El caso de España está undécima entre los países con menor brecha salarial, por debajo de la media europea, o sea, dentro de todo España está bastante bien, la media europea es de 16,3%. Claro, hay países donde esa brecha es prácticamente inexistente o es muy pequeñita, 5,5% por ejemplo, en Italia y Luxemburgo, en Rumania es de un 5,8%, en Bélgica de un 6,5%, Polonia 7,7%, Eslovenia 8,1%, en Chile es alrededor de un 30%, 25-30% si mal no recuerdo. La Unión General de Trabajadores de España lanzó una campaña para llamar la atención acerca de la discriminación por razón de sexo, planteando que la diferencia tiene una repercusión severa en los salarios de las mujeres y va a acentuarse más allá de su vida laboral, claro, durante su etapa de jubilación, algo de lo cual también sabemos acá en Chile. Fíjense que según la OIT, la brecha salarial global se encuentra actualmente en un 23%. Un 23%, eso en el mundo. Si uno proyecta, porque esta es una cifra que de todas maneras, una brecha que se ha ido reduciendo, claro, son cifras todavía muy negativas, pero se ha ido reduciendo. Si uno proyecta lo que va a pasar aquí hacia adelante, recién, fíjense que en el año 2087, esa brecha se cerraría. Eso en el caso del mundo. Vamos a ver si en España ocurre distinto y vamos a ver también si en Chile ocurre de una manera diferente. Utilizando la misma manera de medirlo y de representarlo, las mujeres chilenas están trabajando gratis probablemente los dos últimos meses del año, por lo menos. Oye, ya nos tenemos que ir. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, La locura de Juan Rulfo por Clara Aparicio. Luego, Nada personal con Consuelo Saavedra, Juan Manuel Astorga. A las 8, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Andrés Benítez y Nicolás Vergara. 20:30 horas, un nuevo capítulo de edición limitada Duna Covers con Bárbara Espejo. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Sigan acompañados de Radio Duna y visiten siempre y permanentemente duna.cl. Estén bien, chao.